Εμείς.
¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. ¿Conocen la teoría de la causa-efecto? Bueno, seguro que sí, porque es tan vieja como la orilla del mar. Fue el gran Aristóteles quien la expresó con palabras, estableciendo que la causa explica la razón por la que algo sucede. Por lo tanto, el efecto es la descripción de lo ocurrido. Y esto se lo decía a sus alumnos dando paseos alrededor de un patio, porque sostenía que el pensamiento es más efectivo si se ejerce en el exterior. Por eso a sus discípulos se los conoce como peripatéticos. Y se estará preguntando, ¿y esto qué narices tiene que ver conmigo? Pues la verdad, mucho. La causa, efecto y lo patético del momento. Porque ayer unas 15.000 personas se manifestaron en Madrid reclamando soluciones al terrible problema de la vivienda que tenían que haber visto venir los que les pagamos para que abran los ojos y nos pongan la vida lo más fácil posible mientras nosotros trabajamos para proporcionarles el dinero, y es patético que no la hayan hecho. Y porque esos mismos, además de no ver, tampoco escuchan y han aprobado leyes que han hecho que no haya pisos en el mercado y hayan subido impuestos que las han encarecido. Y de esta causa-efecto les avisaron.
Un problema que afecta a todos los madrileños y las madrileñas, y que según las encuestas el 38% de la gente dice que vive con angustia el poder de pagar el alquiler o el poder tener acceso a una vivienda. ¿Esto en qué repercute? Repercute, cómo no, en la salud. Es uno de los principales determinantes sociales de la salud. La vivienda es uno de los principales determinantes que está afectando a la salud mental de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y por eso le venimos a recordar a la señora Ayuso y también al señor Almeida que ellos tienen la llave para que la vivienda pase de ser un bien especulativo, que es lo que han hecho ellos, a que sea un derecho, que es lo que dice el artículo 47 de la Constitución.
Claro, Mónica, y también de muchos de los casos de violencia de género, dado que con una hipoteca las parejas están condenadas a vivir juntas. Y de la baja demografía, de que no estén naciendo apenas niños, y de la calidad del aire por tener que irnos a vivir a la extrarradio. Pero no olvides, señora ministra, que en esto de la causa-efecto, primero están las leyes, las normas y luego las consecuencias. Y hace unos minutos, si no siguen aún, los médicos de toda España se han plantado frente al Congreso de los Diputados protestando contra el borrador del Estatuto Marco que están reformando, y eso sí que nos va a quitar la salud también, y es directamente de su competencia. Ellos quieren, mire, una nueva reclasificación profesional acorde con su formación y con vinculación retributiva, mejoras en el sistema de jubilación, protección ante las incompatibilidades, una reducción de la jornada laboral, medidas para proteger las salud laboral de los médicos, conciliación de la vida laboral y personal, garantizar que los salarios permitan la exclusividad laboral, la reducción de las horas de las guardias sin merma retributiva y la igualdad salarial en el conjunto de las comunidades autónomas, entre otras cosas. Y lo que ofrece el Ministerio es el reconocimiento de los investigadores, la eliminación de las guardias 24 horas, la jornada ordinaria de guardia no debe superar las 17, la regulación del acceso de las mujeres a los cargos de responsabilidad y directivos, y la más polémica, la exclusividad para los puestos directivos profesionales y jefes de servicio que no podrán compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con la privada. Así, y ya está. Total, que el jueves habrá de nuevo manifestación, pero frente al Ministerio de Sanidad, dejando muchas consultas vacías y colegios, porque además coincide con la del MUFACE, la ley de causa-efecto.
Anda.
Y han vuelto los ocupas al narco local que desalojaron la semana pasada en Villaverde, donde un pitbull, recordará, tuvo que ser abatido cuando se tiró a morderle a un agente la mano y en la pierna hasta tumbarla y tenerla a su altura. Y esto también es un ejemplo de las consecuencias de las leyes. Como son intocables y pobrecitos, la arrogancia ocupa. Ha llegado a tal punto que este local, enfrente de un centro de mayores, foco de drogas y prostitución, ha vuelto a ser ocupado. ¿Por qué no pasa nada? También hemos tenido la primera de las causas, efecto gordas, por las obras de la 5 esta mañana, retenciones de varios kilómetros, con el cierre de la calzada sur, que para muchos que viven en Getafe ha sido la guinda de un pastel empachoso de obras en la ciudad y en la carretera para entrar en Madrid. Alguno esta mañana ha pensado que llegaba incluso antes corriendo. Y así puede entrenar para la rompepiernas. Desde hoy, atención, se puede inscribir en la Maratón Alpina de Cercedilla, que es de esas para las que, además de deportistas, son un poquito más ocas. 44 kilómetros por la Sierra de Guadarrama, con más de 2.400 metros de desnivel positivo por algunas de las cumbres más míticas de la Serranía de Madrid, como la Cuerda de Siete Picos, Bola del Mundo o el Pico de Peñalara, punto más alto de la carrera, con 2.428 metros de altitud.
¡Joder!
Pues sí, aunque algunos necesitemos varias vidas para prepararla, los 400 valientes tendrán hasta el 14 de junio, que es cuando se disputará esta carrera a la que se le conoce como la rompepiernas y que, como le decía, ha destrozado no ya las extremidades inferiores a muchos, porque esta es su 24 edición. Y aprovechando que estamos en la sierra, han detenido en Madrid a uno que robó unos esquíes en Baqueira y los puso a la venta en Wallapop.
Que nos han robado.
Sí, tiene 35 años, se le pillaron en Tres Cantos. Se llevó los esquís de unos 1.200 euros que un profesor de Baqueira dejó apoyados en una tienda de la estación el miércoles. Y el jueves, cuando llegó a su casa de Talavera de la Reina, los puso a la venta por 500 euros con los bastones. Un guardia civil, haciéndose pasar por un comprador, le dijo estar interesado y cuando quedaron en la plaza de toros de Tres Cantos, pues ala, le detuvo. Hablando de deporte, este fin de semana se ha batido un récord mundial en Madrid, que es el de firmar más de 7.000 libros en 12 horas. Eloy Moreno lo hizo el sábado en Callao, superando la marca de 6.904 con 11.088 libros firmados en 12 horas. ¡Pobre hombre! Sí, las agujetas que tiene que tener. Con un bolígrafo de tinta verde, por lo del bolígrafo de gel verde que le lanzó la fama hace 15 años, desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, con la jueza de los Guinness World Records contando y controlando cada una de las 1.088 firmas, el castellonense se ha convertido en el campeón mundial en la firma de libros. También en Valdediche este fin de semana ha habido campeones, no se crea, pero del futbolín, con el tercer campeonato internacional. Y para los campeones, campeonas del romanticismo consumista. Y hasta aquí San Valentín, y este aquí que según una encuesta cada madrileño se gastará unos 135 euros de media, ya sea en un detalle, en una cena o en una escapada. Pero cuidadito, que han alertado de un fraude a través de correos electrónicos que le avisan de que no puede entregarle o le pueden entregar una supuesta compra, no pique, aunque sea frustrante por eso de que nadie le regala nada. Y una última cosa para alegrarle la mañana del lunes. Dice un estudio que las cosas parecen mejorar por la mañana.
Good morning.
Good morning.
Investigadores del Departamento de Investigación de Ciencias del Comportamiento y Salud en Londres han evaluado la asociación de la hora del día con la depresión, la ansiedad, el bienestar y la soledad. Y han visto que las personas generalmente se despertaban por la mañana sintiéndose mejor. No sé quién, es decir, con los síntomas de depresión y o ansiedad y soledad más bajos y con mayor felicidad, satisfacción por la vida y calificaciones valiosas, y se sentían peor alrededor de la medianoche.
¿Cómo?
Pues ya, la felicidad, dicen, la satisfacción con la vida, atención y las valoraciones de lo que vale la pena, hete aquí que eran más altas los lunes y viernes que los domingos. Entiendo lo del viernes, pero el lunes y el domingo. Y la felicidad también era más alta los martes. Yo no entiendo nada. Son las 12 y 31 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos. Pues revisando mi visión y frotándome los ojos, que me encuentro tras decirme Nacho que es Charo Alcázar. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué ven y escuchan mis oídos?
¿Y qué ven mis ojos? Sí, muy buenas tardes, guapa.
Hola, ¿dónde estabas?
¿Dónde estaba? Pues aquí.
No.
Aquí, sí, hombre, lo que pasa es que la semana pasada pues estuvo entrando mi compañera Natalia.
Ah,
claro.
¿Y tú?
No. Pero vamos, que yo estaba aquí, ¿eh?
Ya, bueno, vale, vale, estabas ahí.
Sí, estaba aquí, bueno, al pie del cañón.
Bueno.
Como ahora mismo,
vale.
Para contarte lo que estamos viendo. Bueno, pues es que En conjunto, la situación es muy tranquila, a diferencia de primera hora de la mañana, por supuesto, nada que ver, mucha tranquilidad en este, a esta hora, en todo el recorrido de la M30, en todos los accesos. Hay algunos puntos que tienen momentos puntuales, y es el caso de la Avenida de América, en este momento, con circulación muy densa desde el cruce de la calle Cartagena hacia María de Molina, también Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, la calle José Abascal, parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta y Génova, la Gran Vía en ambos sentidos y todo el entorno, tanto de la Plaza de Cibeles como la Plaza del Emperador Carlos V. Como podrás comprobar, toda la circulación en este momento se concentra prácticamente en todo el centro.
Bueno, pues te llamo dentro de un ratito, a ver si ha cambiado la cosa. Un beso, Charo.
Venga.
Vamos a las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se circula con total normalidad por toda la red de carreteras de la comunidad, tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidencias. Además también van a encontrar totalmente despejados los accesos a la capital, al igual que a las rondas de circunvalación, pero eso sí, les pedimos como siempre mucha atención al volante.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 10 de febrero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, si te parece, enseguida entramos en materia político-judicial, que anda la cosa que arde, pero ¿quieres, Óscar, contar antes de nada un atropello mortal que habéis conocido hace solo media hora?
Sí, un camión de basura en la localidad madrileña de Tielmes ha atropellado a una mujer de 42 años que ha fallecido. Ha sucedido en el número 39 de la calle Real de Tielmes. Esta mujer, que es vecina del municipio, vecina de Tielmes, ha fallecido por politraumatismos y los sanitarios del 112 tan solo han podido confirmar el fallecimiento. La primera llamada al 112 se producía pasadas las 9 y media de la mañana y la policía local de Tielmes está encargando de las investigaciones en torno a lo ocurrido.
Bueno, pues entramos ya en lo político-judicial. Lo primero que contamos es que hay ya una reacción de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso al informe de la UCO en el que se acredita que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró todos sus mensajes de WhatsApp hasta en dos ocasiones el 16 de octubre, el día que el juez abrió la investigación contra él.
Eso es, ese informe que la UCO ya ha enviado al juez del Supremo Ángel Hurtado no le ha provocado sorpresa alguna a la presidenta de la comunidad. Lo acaba de asegurar Ayuso en un acto en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde está Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Buenas tardes, nada nuevo para la presidenta, que vuelve a insistir en la insensatez del caso, en el intento del gobierno de carcomer las instituciones, autoamnistiarse y mantener un proyecto a la deriva.
Ya llevamos más de un año con este asunto de una multa, una posible multa de Hacienda estirada hasta una operación de Estado, donde estamos viendo cómo todos los estamentos han operado al unísono y de manera organizada contra un particular, un ciudadano particular, por tener una relación sentimental con un adversario político del presidente del gobierno. Eso me parece preocupante.
Reacción también de Díaz Ayuso a la guía del Ministerio de Igualdad, que incluye del 36 al año 89, ya en plena democracia, la Real Casa de Correos como espacio en el que actuó la Dirección General de Seguridad franquista.
El Partido Socialista Obrero Español en los años 80 y en los años 90 era mucho más avanzado y tenía mucho más interés por levantar a España desde su punto de vista, pero todos unidos, que el actual Partido Socialista. Y desde luego trasladar más de lo mismo y ese guerra civilismo a las nuevas generaciones y a los colegios me parece insensato y demuestra nuevamente que sin Franco no saben vivir.
Declaraciones de la presidenta tras visitar los avances técnicos de la unidad de endoscopia digestiva del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Aquí ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto piloto Telederm Madrid que unirá atención primaria y tres hospitales para ganar tiempo en los diagnósticos de dermatología.
Gracias, Pachi. Bueno, te digo, Pepa, además que la Asamblea de Madrid va a vivir una semana de bastante actividad. El miércoles tendrá lugar, por ejemplo, la última sesión de la Comisión de Investigación del caso Begoña Gómez. Y ojo, porque hay novedad de los últimos minutos sobre esta comisión de investigación. La novedad es que el PP de Isabel Díaz Ayuso va a llamar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a comparecer en esa comisión de investigación que trata de aclarar si hubo o no trato de favor por parte de la Universidad Complutense de Madrid a su esposa Begoña Gómez. Lo ha adelantado el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces en las que las formaciones políticas, bueno, pues han preparado el pleno del próximo jueves. Por lo demás, tras la junta de portavoces, las ruedas de prensa, se han centrado en las críticas de la oposición, también la de derechas, también Vox, siendo muy críticos con el papel que jugó el presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, en el pleno del pasado jueves. Julia Troya, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Cuando Osorio le retiró la palabra hasta cuatro diputados de la oposición por hacer referencia a los miembros de la mesa, justificaba Osorio su actuación aludiendo a la conferencia de presidentes de parlamentos autonómicos donde se acordó que en los plenos no se podía hablar ni cuestionar la labor de la mesa. Y una semana después la polémica sigue abierta. De hecho, la Junta de Portavoces se ha alargado más de lo habitual porque ha continuado el debate entre los grupos. Desde Vox, su portavoz adjunto Íñigo Enríquez de Luna considera que la llamada a la cuestión por parte del presidente de la Asamblea se está aplicando de manera totalmente arbitraria y cree además que Osorio no debería ser el protagonista.
A mí me parece que es legítimo que de forma accidental cualquier diputado pueda referirse a una cuestión que sea ajena o que afecte a las actuaciones de la propia mesa, faltaría más, ¿eh? Y sinceramente creo que tanto el presidente como cualquier miembro de la mesa pueden utilizar en un momento determinado, pueden pedir la palabra por alusiones, como lo podemos hacer cualquier diputado si lo consideran oportuno. Yo creo que la mesa no tiene que ser la protagonista de los plenos, y sinceramente el otro día creo que se convirtieron en protagonistas, y a mí esto me parece mal, y creo sinceramente que la cuestión se ha llevado demasiado lejos.
A este gobierno le ha sentado mal la mayoría absoluta y es un peligro que no sepan gestionarla. Estas han sido las palabras de la portavoz socialista Mar Espinar, quien entiende que los parlamentos tienen que servir para confrontar ideas. Ve Espinar falta de imparcialidad en la actitud de Osorio.
Una cosa es no hacer alusiones personales a los miembros de la mesa. Otra cosa es no poder aludir a la mesa ante el trabajo que está haciendo. Trabajo, por cierto, que este grupo parlamentario ya ha recurrido ante el Constitucional, porque no es un problema de un momento puntual, de un pleno puntual, de determinadas noticias que incomoden al presidente o a la vicepresidenta de la mesa. No, es una tónica general. No quieren debatir. Y no quieren debatir porque no tienen nada que ofrecer, más allá del barro y el fango.
Por su parte, Más Madrid ha enviado un escrito a la mesa de la Asamblea para que Osorio se inhiba de sus funciones como director del Pleno cuando se debata sobre su etapa como consejero de Educación y Universidades o como vicepresidente del Ejecutivo Regional.
Gracias, Gilar. Una aclaración, Pepa, de eso que contábamos antes, de la citación por parte del PP a Pedro Sánchez en la Comisión de la Asamblea de Madrid, de la Universidad Complutense, se hace simplemente a título político, es decir, asumiendo que el presidente del Gobierno, como tiene derecho jurídico para hacerlo, no va a acudir presencialmente a esa comisión. Es, digamos, un movimiento más político que efectivo, porque no veremos seguramente con toda probabilidad, casi 100%, a Pedro Sánchez pisar la Asamblea de Madrid.
Bueno, pues cambiamos de asunto, aclarado esto y contándole la última hora. Le decimos también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pasado esta mañana por Espejo Público de Antena 3 una entrevista con Susana Griso, en la que han tocado diversos asuntos de la actualidad local y también de la actualidad nacional.
Eso es, ha anunciado Almeida, por ejemplo, que ya hay conversaciones para que los premios Goya, que se entregaron este sábado en Granada, puedan volver a Madrid el año que viene, cuando celebren su 40 aniversario. Y ha asegurado además el alcalde que está muy tranquilo ante el comienzo mañana del juicio del caso Mascarillas. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay preocupación, asegura, ante un juicio en el que el ayuntamiento se persona como acusación. Confía el alcalde en que los acusados acaben condenados y tengan que responder civilmente con el dinero que defraudaron al consistorio. Insiste en que, a pesar de que la oposición ha tratado de imputarle tanto a él como a otras personas del ayuntamiento, no se ha podido demostrar nada. Almeida vuelve a remarcar, lamenta profundamente que fueran engañados en lo peor de la pandemia, pero nunca hubo colaboración ni cooperación delictiva.
No han sido capaces de demostrar nada. Y tengo esa tranquilidad de poder mirar a los ojos a los madrileños y decirles lo que os dijimos desde el primer momento, punto por punto, es lo que pasó, es lo que sucedió. Lamentamos profundísimamente que en lo peor de la pandemia nos engañaran, lo lamentamos profundísimamente, pero no ha habido ningún tipo de cooperación ni colaboración por parte del Ayuntamiento de Madrid en la comisión de ningún delito. Engaño, sí. Participación delictiva, no. Y esto, por cierto, tanto en el ámbito de la mentira como de la participación delictiva, nos diferencia del Gobierno de España.
El alcalde también ha abordado en Espejo Público otros asuntos como la vivienda. Insiste Almeida en que poner un tope en el precio del alquiler no funciona. Su gobierno ha decidido apostar por suprimir trabas burocráticas, bajar impuestos y facilitar los trámites para agilizar la construcción de pisos. En cuanto a los pisos turísticos, la nueva normativa será más exigente, asegura, con sanciones más duras y un aumento de las inspecciones. El objetivo, generar más oferta. Y como no podía ser de otra forma, han hablado sobre los premios Goya. El ayuntamiento ha avanzado y ya está trabajando en la posibilidad de que vuelvan a Madrid justo en su 40 aniversario y lamenta que incluso en un evento cultural el presidente Sánchez tenga que lanzar, ha dicho, alguna puya sobre Madrid.
No entiendo por qué Pedro Sánchez aprovecha incluso la celebración de las Goya, de los Goya, para hablar de Madrid. Yo creo que habría que hablado del cine español, celebrar el cine español y no incluso meter la pullita que siempre tiene que meter a la ciudad de Madrid. El año que viene creo que se celebra la 40ª edición de los Goya, se ha celebrado muchos años en la ciudad de Madrid, desde luego yo no tendría ningún problema en que volvieran a esta ciudad. Ya hemos tenido algún contacto con la academia y estamos trabajando en la posibilidad de que puedan venir a Madrid.
En cuanto a la oposición en el consistorio, vuelve a pedir la dimisión de Reyes Maroto como portavoz socialista en el ayuntamiento porque insiste mintió en su comparecencia ante el Senado sobre la trama Coldo.
Todo eso ha dicho Almeida, gracias Marta. Y una cosa más, como Rita Maestre, líder de la oposición en el ayuntamiento de la capital, como portavoz de Más Madrid, ha anunciado hoy que está embarazada.
Estoy embarazada por segunda vez, de 3 meses, ahora ya hemos confirmado las pruebas y podemos decir que la cosa va bien, aunque todavía queda mucho camino. Estoy muy contenta, esperamos que llegue a finales del verano, en septiembre, y bueno, pues tengo muchos buenos deseos para mí, para todas las madres que están en una aventura similar a la mía en este momento, y para que la ciudad nos acoja con ganas a las nuevas madrileñas y nuevos madrileños que vamos a traer.
Pues Almeida, que también espera un hijo, los próximos meses ha felicitado a Rita Maestre.
Me alegro mucho por Rita y me parece que siempre digo que los políticos tenemos que predicar con el ejemplo. Hemos puesto en marcha un plan de fomento de la natalidad en el Ayuntamiento de Madrid. Que la primera y la segunda fuerza política estemos al mismo tiempo disfrutando de un embarazo, yo creo que también es un buen mensaje para los madrileños, para que se animen los madrileños.
Esta tarde a las 7, Almeida va a presidir el acto de homenaje del Ayuntamiento a los clubes históricos deportivos de Madrid. Se les va a reconocer como agentes imprescindibles para el desarrollo del deporte en la capital.
Y la delegación de Gobierno de Madrid se ha hecho hoy balance de la criminalidad en 2024, año en el que, según sus datos, hubo en la región casi un 3% menos de delitos que en 2023.
Destaca la reducción de los ciberdelitos, reducción de un 8%, y aunque sí que aumentaron los delitos de índole sexual, el delegado del gobierno Francisco Martín lo atribuye a que cada vez se denuncia más. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hace referencia el delegado del gobierno a lo que se denomina la cifra oscura, hechos que históricamente no se denunciaban y que ahora, con los datos con los que se cuentan, se puede confirmar que sí se hace, sí se denuncia, de ahí el aumento de un 5,6% de los delitos sexuales. Francisco Martín destaca también lo referido a cibercriminalidad. Después de la subida de un 25% en 2023, desciende en 2024 más de 6 puntos gracias a la concienciación social y al trabajo policial.
Esta cifra ha ascendido hasta el 6,2%, entonces casi 5.000 delitos cibernéticos menos. Esa reducción del 6,2% se desglosa en una reducción muy significativa de las estafas informáticas. Todas las campañas de sensibilización y también los mecanismos que se van aplicando para controlar este tipo de operaciones fraudulentas van dando sus frutos y la reducción de casi un 8% de las estafas informáticas se ha producido también en este 2024.
Son los mejores datos en una década, subraya el delegado del Gobierno, que también ha querido destacar un descenso de la ocupación, la mitad que en 2023. Aumenta también la recuperación de viviendas ocupadas en 5 puntos.
Gracias, Marisa. Y esta mañana hemos sabido además que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 5 individuos por el robo de relojes de alta gama en el centro de la capital. 2 de ellos han ingresado en prisión.
Los integrantes del grupo criminal fueron arrestados el pasado lunes 3 de febrero, cuando los agentes frustraron otro hecho que iban a cometer en un restaurante situado en este caso en la zona de La Moraleja. Los investigadores lograron recuperar 2 motocicletas con las que huían y también el arma empleada en los delitos, una pistola que se encontraba oculta en una caleta dentro de un vehículo. Se les imputan 4 robos con arma de fuego cometidos en los últimos 4 meses en el distrito de Chamartín, en los que se sustrajeron efectos por valor de 100.000 euros.
Y antes de que arranque mañana martes el juicio del caso Mascarillas a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, la Audiencia Provincial de Madrid está juzgando hoy a un hombre acusado de asesinar de una puñalada a otra persona tras haber consumido cocaína.
La Fiscalía en este caso solicita 12 años y 3 meses de cárcel en esta vista oral con jurado. El representante del Ministerio Público les imputa un delito de homicidio al tiempo que le reclama una indemnización de 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los familiares de la víctima. Y en otra sala de la Audiencia Provincial, se está juzgando también hoy a un hombre, en este caso acusado de intentar quemar en octubre de 2023 a un sin techo en Torrelodones, en la Sierra. La Fiscalía en este caso solicita 14 años y 9 meses de prisión. Precisamente hoy, Pepa, hemos sabido que la Policía Nacional encontró en Madrid el pasado sábado el cadáver calcinado de un hombre bajo un puente peatonal de la calle Antonio López, en el distrito de Usera. De momento se están investigando las circunstancias de esta muerte.
Y precisamente también se está investigando, como bien decía hace un ratito cuando empezábamos este repaso informativo, Óscar Plaza, las circunstancias en las que, bueno, esta mujer ha sido atropellada, una mujer de 42 años en Tiermes. Ha sido por el camión de la basura.
Sí, sí.
El camión de la basura a las 9.
De residuos, eso
sí,
es.
Sí, en las 9:35 de la mañana. Bueno, que mañana te vemos y luego dentro de un ratito, eso de las 2:30, te volvemos a escuchar, Óscar.
Perfecto, hasta mañana.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Está claro de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Aunque no haya visto Friends nunca, esta canción, bueno, debe sonar. Quiero decir que nunca, ¿qué me has escrito aquí? Aunque no haya visto Friends nunca, esta canción le debe sonar.
Exacto.
¿Cómo que nunca le debe?
Pues que es famosa en el mundo, aunque no haya visto Friends nunca.
Ah, es que le falta ahí la coma, claro. Esta canción le debe sonar, claro. Ya sabe, famosa en el mundo entero, sea o no sea fan. Aunque esto que le vamos a contar probablemente atraiga a los más amantes de la serie, y es que mañana salen a la venta las entradas para visitar una nueva exposición inmersiva de la serie, que tiene que ser la pera. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, probablemente una de las escenas más recordadas de Friends sea la carátula de apertura, con la música, la fuente y el sofá. Pues es ahí donde comienza esta exposición, y a partir de ese lugar, pues los visitantes van a poder hacer un recorrido por diferentes salas con distintas escenas de la serie.
Podrán posar detrás de la famosa puerta morada de Rachel y Mónica, relajarse en sillas recreativas de Chandler, descansar en el legendario sofá de Central Perk, y además de esto también pueden entrar en temas más divertidos y aspectos más entre bastidores de los invitados, como podría ser explorar desde una visión de los creadores de la serie la narración de las historias por parte de diseñadores, como puede ser el vestuario, los guiones.
Han montado 13 escenarios diferentes para que los visitantes se sientan como los actores principales y puedan compartir risas o desahogarse tal y como hacían Rachel, Mónica o Joey.
Que la serie sucede siempre en los mismos escenarios, con lo cual las mismas escenas, pero que cada uno de ellos tiene una carga de emotividad muy grande y que inspiran a cada uno de los invitados de un modo diferente, porque al final probablemente si tú has sido un fan de Friends, el recuerdo que tengas tú es diferente que el que pueda tener yo. Entonces, el gran reto aquí es que esas diferentes salas en las que se recrean las escenas puedan inspirar de un modo u otro a todos los invitados que acudan a la muestra.
Van combinando las escenas de la serie, pero algo especial es que, como dice Miguel Bertrán, el director general de Proactive, la empresa promotora de la muestra, luego está la parte que el fan descubra cómo se acaba creando un producto así, que ha tenido pues este impacto mundial, o en qué se inspiraron para crear el Central Perk, por ejemplo.
Friends lo único que hace es explicar la relación de un grupo de amigos a lo largo de varios años, con un sentido del humor llevado al extremo, incluso con sarcasmo. Entonces, dónde se explican y dónde suceden esas cosas o esas experiencias es en Central Perk, entre otras cosas. Y ese es el punto de encuentro de un grupo de amigos que cuando quiere pasar un buen rato y explicarse cosas, pues se encuentran en Central Perk.
La exposición ya ha estado en Nueva York, Las Vegas, Bruselas, París y Londres, pero es la primera vez que llega a Madrid. Son 1.500 metros cuadrados y calculan que el recorrido por todas las estancias se haga en unos 50 o 60 minutos.
Cuando acaba la muestra, acabas en un área que es una réplica de Central Perk, por decir de alguna manera. Ahí la gente disfruta tomándose su café en la taza típica de Friends, sintiéndose como si fueran uno de los protagonistas de la serie. Ahí sí que vemos que, sí, como en otras muestras, la zona de cafetería no es tan importante, en esta toma un papel relevante.
Lo montan en el pabellón 14.1 de IFEMA y abre sus puertas el 17 de marzo, que aún queda un poquito, pero las entradas se pueden conseguir a partir de mañana.
¡Qué ganas, qué ganas! Hasta mañana, Irene.
Adiós.
Pues mire, hablando de amigos, como los que tenemos en Cuerpo Libre, porque ahí ya sabe que cuando usted empieza a adelgazar le cogen de la mano y le llevan para adelante para que todo sea un éxito. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, amiga, la verdad es que fenomenal, trabajando mucho, y es verdad, o sea, yo te digo que como pasan un tiempo con nosotros se crea un lazo de amistad, ¿no? Yo no me canso de decirlo, que soy la voz, pero que detrás hay un equipo que pone toda la carne al asador para que esto se consiga, para que podamos adelgazar con una sonrisa, para que vayamos cambiando nuestros hábitos, para que vamos viendo que realmente es real esto y que estoy adelgazando bien y que me apetece ir a cuerpo libre y que aparte de perder peso pierdo volumen, que mi piel empieza a cambiar, que me empiezo a sentir de otra manera completamente diferente, con ganas de hacer cosas, que me dejan de doler las piernas, la cabeza, las lumbares. O sea, que el cambio es abismal desde el principio, notas resultados. Por eso siempre hay motivación. La motivación del tratamiento puro y duro, porque tú lo vas viendo, y la motivación de todas mis compañeras, que tú lo has dicho, les llevamos de la mano, ¿no? Y eso es fundamental a la hora de adelgazar. Pero ten en cuenta, Pepa, que muchas personas cuando llegan a cuerpo libre han hecho ya muchas cosas y están cansados, están diciendo será o no será. Entonces, en cuanto empiezan a ver que sí, de verdad que les cambia el brillo de la cara, el brillo de los ojos, y ven que es posible, que nadie tiene por qué tener kilos de más, porque es una enfermedad, no lo olviden, no lo olviden, de verdad, el tener kilos de más es una enfermedad y hay muchas patologías que van de la mano con ello, por lo cual hay que aparcarlos. Y estamos, fíjate, ya estamos a 10 de febrero, o sea, en 0, estamos en Semana Santa, luego entran las prisas y además hay que adelgazar por un motivo de me quiero poner el bañador, el bikini, tal. No hay que adelgazar porque quiero tener salud en febrero, en enero, en cualquier época del año, en julio, pero adelgazar bien. Y eso se hace en cuerpo libre.
¿Y se hace sin ansiedad y sin efecto rebote?
Totalmente. O sea, fíjate que muchas personas cuando llegan a la clínica te lo dicen, ¿no? Cuando pasan a ver al gabinete médico, ¿por qué no me das algo para la ansiedad? No damos ningún tipo de fármaco. Pero es que además tu cabeza hace como un clic y cambia, y empiezas a no tener ansiedad, ¿no? A sentirte bien, a no levantarte por las noches a comer, por ejemplo, que hay muchas personas que les pasa. Y luego el efecto rebote es fundamental. O sea, yo creo que algo muy importante de cuerpo libre es que ya según vas adelgazando vas estabilizando, pero más a más hay después una etapa que se encarga precisamente de estabilizar y reafirmar, evitando flacidez y el efecto rebote, que es horrible, no te sirve de nada. Adelgazas y a la vuelta de la esquina recuperas, y recuperas más de lo que pierdes, no vale para nada, ¿no? Cuerpo libre es completamente diferente, por eso llevamos tantos años, tantos testimonios y tantas personas agradecidas, ¿no?
Y con un 40% de descuento, Isa.
Y con un 40% de descuento, con una sonrisa y con este número de teléfono. Los lunes, días de buenos propósitos. Vamos a por ello. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
Y más información en cuerpolibre.com. Hasta el miércoles.
¡Mua, gigante!
Es la 1:00 p.m, en Canarias.
Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy, que recibimos más ruido que información. Filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es más de uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid.
Pues miremos al cielo a esta hora y qué vemos. Es que encima ha venido de negro, un eclipse, es lo que hemos le vemos con este solecito.
Qué calor hace aquí, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Granulla?
Muy buenas tardes. Pues nada, que vamos a lo de la previsión del tiempo, que comienza con menos sensación invernal que la pasada semana. Las mínimas van a ser frías, pero no tan frías, y las cálidas, las máximas van a ser más cálidas. Pero entra otro frente atlántico. Otro frente para regar el jardín del amor, que esta es la semana del amor, hay las flores que así no se marchitan. Bueno, que hoy nos hemos levantado con una mínima de 7,5 grados en el área metropolitana, temperatura similar en toda la zona sur. En la Sierra de Guadarrama por la tarde vamos a tener, lo que tenemos en las próximas horas, muchas nubes, algo de lluvia entre Cercedilla y Somosierra. De ahí para abajo, la tarde va a ser de nubes y claros. La previsión apunta a más claros que nubes para pasar una tarde bastante agradable entre los 13 y 14 grados centígrados en la mitad sur, 10-11 en la mitad norte. Para mañana nos vamos a levantar más o menos como hoy en cuanto a las temperaturas, entre los 4 y 6 grados en el conjunto de la comunidad, pero muchas nubes durante todo el día. Nubosidad que va a ir en aumento a lo largo de la tarde, que nos va a dejar mañana, la noche del martes al miércoles, una noche de lluvia y tormentas en toda la comunidad. Lluvia para regar las flores en la Semana del Amor y también para regar el campo. Mira, del campo, os cuento. A mí me ha sorprendido mucho este dato, aunque a medias.
El consumo de legumbres en nuestro país, también en la Comunidad de Madrid, que por eso formamos parte de España, ha caído en las últimas décadas un 70%. Un 70% el consumo de legumbres. Pues no sé, una cosa muy, muy rara. Y le he preguntado a los expertos. Claro, a mediados del siglo pasado me decía, ahora te digo quién es, los nutricionistas en la mitad del siglo pasado recomendaban el consumo de hasta 6 veces por semana legumbres. Es cierto que antes no éramos tan ricos como somos ahora y era un alimento barato.
La carne era un lujo. Pollo los domingos, bueno, eso era una fiesta nacional. Había muy poco consumo de carne y la legumbre como fuente de alimento, de proteína, pues era producto básico, ¿eh? La olla era legumbre y lo que cayera, algo de verdura, algo de tocino, algo de carne, los más afortunados. ¿Qué ocurre? Que con el cambio de nuestros hábitos, pues lógicamente la gente quiere comer otras cosas, más, digamos, más de ricos, ¿eh? Los productos de origen animal, más carne o más pescado.
El desplome del consumo de legumbres no está relacionado con el incremento del precio de la materia prima, bien lo saben los agricultores. Ahora, como somos ricos, comemos más carne, más de lo que recomiendan los expertos, por cierto. Y lo peor, como explica Jesús Román Martínez, que es presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, caemos en el consumo de los ultraprocesados. La sociedad considera que comer legumbres es arcaico, es de pueblo. Y a ver si esto del meteorito del 2032 cae de verdad y nos arregle un poco la cabeza, porque somos un poco como muy tontos.
Bueno, la dieta mediterránea real pues es muy vegetariana. Tiene pequeñas cantidades de carne, pero pequeñas realmente.
Tenemos una cocina más bien vegetariana. Despreciamos nuestras legumbres, pero oye, mira, nos compramos productos vegetales ultraprocesados en forma de tofu.
¿Qué ocurre? Que a la vez pues se ponen de moda productos extraños, lonchas vegetarianas de no sé qué, que son pues ultraprocesados, se ponen de moda productos como el tofu, que estará muy bien, pero que perfectamente se puede utilizar lenteja, garbanzos o judías, que sería lo más razonable porque es nuestro hábito, nuestra cultura, y que no se nos olvide. Además, eso da de comer a la gente del campo, ¿eh? O sea que recuperar y promover el cultivo de estos alimentos también pues nos mantiene la población rural.
Meteorito, apunta bien, a ver si nos arreglas un poco la cabeza, porque telita. Mira, me ha contado además Jesús Román que hemos llegado, se llega incluso a importar garbanzos de fuera, teniendo los garbanzos que tenemos aquí en nuestra comunidad. Y recuerda que ya no necesitamos estar cociendo 7 horas las legumbres, que ya se venden legumbres cocidas y que por supuesto hay muchas variedades para comer estas legumbres tan ricas y tan proteicas, desde el hummus con sus variedades a las ensaladas o como acompañamiento.
La legumbre es una fuente magnífica y además muy económica, eso no hay que olvidarlo, porque es un punto hoy en día bastante interesante. Es una fuente maravillosa de energía, porque es un carbohidrato de absorción lenta, que además da de comer a eso que ahora también está tan de moda, lo de la microbiota. Tiene una cantidad importante de fibra. Y encima es una fuente de proteína excelente.
Pues nada, esto, y una hogazada de pan de verdad, con masa madre, sí. Pam, pam, pum. Y así celebramos hoy, que es el Día Mundial de las Legumbres.
Hombre, yo creo que, si te vale mi opinión, creo que no tiene nada que ver con riqueza, creo que tiene que ver mucho, mucho con la digestión que hace la legumbre. Antiguamente la gente estaba más en el aire libre. Y ahora tú te vas, te vuelves a la oficina o te pones delante con los compañeros o lo que sea, y aquello es complicado.
Unas cabezazos así.
Claro.
Va a ser eso, pues no.
Hala, hasta adiós. Mañana. La piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acude a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, recuperará la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas, es un destino único.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. ¿Te acuerdas cuando eras estudiante?
Sí.
¿Sí? ¿Y te acuerdas cuando tenías los exámenes en febrero?
Sí.
Mira, que te ponías un poquito ahí nervioso. ¿Llegan los exámenes de febrero? ¿Llegan los exámenes de febrero? Sí. Pues sí. Pues el Madrid tiene examen en febrero.
¿Ah, sí?
Sí, porque como no estuvo bien en la primera parte de la temporada, pues tiene que pasar ahora la eliminatoria previa, así que mañana tiene partido en Manchester. Mañana tenemos Champions, Real Madrid frente al Manchester City, el equipo de Guardiola allí, en la ciudad mancuniana, como me gusta a mí eso de mancuniano. El Atleti está exento, eso sí, el Atleti, es que todavía la gente no termina de tenerlo claro, pero el Atleti sí aprobó el examen del mes de enero, así que en febrero lo tiene libre y no tendrá que jugar Champions hasta el mes de marzo. Eso sí, tiene partido de liga el sábado contra el Celta, y de este fin de semana pues los planes casi nos salieron perfectos. Solo nos falló el Leganés, que perdió en Valencia, pero empataron el Madrid y el Atleti. El Rayo ganó el viernes y el Getafe ganó ayer, así que las cosas van bastante bien. El Madrid es líder, tiene un punto más que el Atleti tiene un punto más que el Barça, así que la Liga está ahí apretadita en dos puntitos. Están el Real Madrid, el Atleti y el Barça. Te digo esto porque la Liga ha pasado hoy un informe, tú no te acordarás porque hace ya muchos años, pero el 10 de febrero del año 29, es decir, tal día como hoy,
de hace
96 años,
¿qué dices?
Se disputó la primera jornada de Liga. La primera jornada de Liga, el líder era el Real Madrid, el segundo el Barça y el tercero el Atlético de Madrid.
Vaya.
Es decir, que las cosas tampoco han cambiado tanto en los últimos 96 años. No estaba por ahí el Español, la Real Sociedad, el Athletic y luego ya, pues algo menos conocido, el Arenas de Guecho, el Real Unión, el Racing de Santander y el Club Deportivo Europa. Esos eran los 10 equipos que formaban la primera jornada de Liga del año 29. Bueno, que el Rayo está sexto, que el Getafe está 5 por encima del descenso, que el Leganés está 1 por encima de esa cuerda floja, pero tenemos que ir lo primero, hasta Las Rozas, porque está allí Rafa Fernández y tenemos la primera asamblea del presidente, ya sí presidente de la Federación Española de Fútbol. A ver qué cositas se mueven por ahí, porque me ha puesto una foto Rafa, está Laporta, el presidente del Barça. Hay mucho tema arbitral de por medio y también nos tiene que contar Rafa una nueva jornada del juicio de Luis Rubiales, que esta semana va a tener la presencia de los grandes. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, sí, desde esta cafetería, porque seguimos en el mismo lugar los periodistas, eso no ha cambiado, ubicados aquí en la cafetería de la Federación, que la habilitan para que podamos seguir en unas televisiones esta primera asamblea de Rafael Louzán como presidente, y ya además sin esa rémora que era esa condena y que finalmente fue aprobado ese recurso. Bueno, pues arranca el louzanismo con una asamblea, como decías, Félix, en la que está Jean Laporta, en la que está rodeado por dos mujeres, la exsecretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, y la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez. Detrás aparece Javier Tebas, por ejemplo, y en la que no está el Real Madrid porque no es asambleísta. La gente le extrañará, ¿no?, que el Real Madrid no sea miembro de la Asamblea de la Federación. Se elige, se votan los clubes. Bueno, pues ni el Real Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni el Rayo Vallecano, ni el Getafe de los equipos de Madrid son asambleístas. Solamente el Leganés es el único representante de los clubes profesionales que está aquí en esta asamblea. Está también el presidente de la Federación Madrileña. Y como digo, bueno, es todo muy protocolario, presupuestos, defender que la Supercopa en Arabia es un gran beneficio para el fútbol. Acaban de presentar un vídeo para dejar claro que la Supercopa va a seguir en Arabia, que no tienen ninguna intención de que se cambie. Y eso es un poco básicamente lo que se ha apuntado. De momento no hemos tenido declaraciones, luego las tendremos y os las contaré si no es hoy, mañana. Y en el juicio de Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso, hoy hemos vivido tres declaraciones, un político de Ibiza, la mujer de uno de los acusados, Rubén Rivera, pero la más interesante era la de Montse Tomé, la actual seleccionadora de fútbol femenino y que era segunda de Jorge Vilda cuando ocurrió todo lo que ocurrió en aquel mundial. Montse Tomé ha dicho que no convocó a Jenny Hermoso en su primera convocatoria por motivos deportivos. Se ha buscado una contradicción porque en su momento dijo que era por protegerla,
Pues claro, Jenny Hermoso dijo protegerla de qué, con lo cual, esa coartada ya no valía. Ha quedado un poco, ha habido una discusión seria, el juez se ha vuelto a enfadar, por cierto, ha vuelto a ser protagonista, y Montse Tomé ha dicho que no fue un castigo, y el juez ha dicho, dejen de interpelarla, como si ella fuera una acusada, no lo es. Bueno, pues ha sido muy divertido también otra vez con el juez Clemente, que de Clemente, por lo menos con los abogados fiscales, etc., no tiene absolutamente nada, es absolutamente no pasa una. Y Jorge Bilda, el seleccionador en aquel momento, antes de entrar, es uno de los acusados, ha dicho que agradece los mensajes que le están enviando varias jugadoras, pero como hace habitualmente, ha tirado la piedra y no ha escondido la mano y no ha dicho quiénes son esas jugadoras. Así que vamos a ver por qué mañana arranca el día en el que van a declarar los acusados. Si es por el orden que me han pasado, mañana se espera que pueda declarar el propio Luis Rubiales.
Gracias, Rafa. Todo eso en la federación o en torno a la federación. ¿Eh? Así que ahí estaremos pendientes de esa asamblea y también de todo lo que se mueva posteriormente. Ahora te llevo a territorio Pepe.
¿Eh? Pepe.
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 Pep, solo Pep, no Pepe, sin la E al final, Pep. Porque nos vamos hasta Manchester, porque a la 1:30 comienza la rueda de prensa de Pep Guardiola. Y tenemos que hablar del derbi de los últimos años de la Champions, ya lo dijo el propio Pep Guardiola. Esto parece el derbi ahora mismo, así que está por allí Alberto Pereiro en territorio City. Pereiro, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Sí, aquí estamos en este Etihad Campus, en el City Football, de la Ciudad Deportiva del Manchester City, que está justito al lado del Etihad, donde se espera que en 5 minutos aparezca Pep Guardiola y Rubén Díaz, que el otro día cumplió 200 partidos con el equipo Citizen. A ver, está la sala de prensa ahora mismo, me voy a asomar porque me he tenido que salir fuera, pero es un teatrillo, es bastante pequeñita y hay 12 filas y debe haber un asiento libre o dos, así que hay bastante expectación para este clásico ya que tenemos en los últimos años en Europa, así que a ver lo que dice Pep, a ver lo que dice Rubén Díaz y luego ya te doy el apunte deportivo que no se terminó y luego durante el día contamos qué ha dicho Guardiola, pero tanto Nico González, el hijo de Frank, que debutó el otro día, tiene problemas en la cadera, es duda, ¿a qué? Más de lo mismo, y Doku, que ya sabes que el año pasado el belga al extremo salió en la segunda parte y nos volvió locos, de ahí vino el empate de Kevin De Bruyne en la pelea numantina que tuvo el Madrid aquí el año pasado, pero sí, estamos aquí esperando ya que hable Pep Guardiola y su capitán Rubén Díaz.
Luego lo escuchamos a eso de las 2:15 de la tarde con Óscar Conde, lo que haya dicho Pep Guardiola. Ahora nos vamos a otro punto de Manchester, porque por allí andan también Raúl Espinola y Fernando Burgos, que si continúa en el pensamiento de Carlo Ancelotti, el director de Onda Cero Madrid, seguramente pueda jugar mañana incluso el partido frente al conjunto de Guardiola, porque el Madrid tiene bastantes bajas. Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
Me acabo de lesionar, no puedo jugar.
No puede jugar, vaya por Dios. Ponemos a Nacho, que ha puesto la música de Oasis. No sé si porque quiere tranquilidad o porque se espera lo peor. Pero bueno, dale, Fernando.
Porque llevamos 4 años viniendo aquí a Manchester de manera consecutiva. 22, 23, 24 y 25. En 2 de esos 3 años anteriores el Madrid acabó ganando la 14 y la 15. Años 22, Liverpool en París. Año 24, Dortmund en Londres. Pues aquí venimos un año más. No nos cansaremos, yo sí. Yo me canso, pero vamos, cada vez que vengo aquí. Hace un tiempo extraordinario, un sol espectacular. No lo habéis creído, ¿verdad?
No, yo no.
Es lamentable el tiempo que hace. Está cayendo agua-nieve, no os digo más. Agua-nieve. Y aquí está, si no ha llegado ya, el Madrid está a punto de llegar. Me acaba de pasar una cosa curiosa, porque esto de viajar es así. Se entró en el baño de nuestro hotel porque todavía no nos han dado la habitación. Ya sabéis que hasta las 3 de la tarde no te la dan. O pagas 20 libras y te la dan antes. Y he entrado en el baño y todo. Me ha visto un caballero y me dice: ¿Es usted Burgos, verdad? Digo, sí, el mismo que viste y calza. ¿Y qué hace usted aquí? Y me dice: No, estoy de vacaciones. ¿Tú al fútbol, verdad? Digo, sí, yo al fútbol. Si queréis ir a ver al Real Madrid, porque os vais hoy o mañana. Me dice: No, nos vamos hoy. Somos muy madridistas, pero no nos hemos enterado que mañana juega el Madrid aquí.
No me digas.
El viaje ya lo teníamos hecho con mi señora y con los niños. Lo teníamos hecho con antelación y vinieron el sábado. Se van hoy a las 4 en el avión de vuelta desde el aeropuerto de Manchester hasta Madrid. Voló directo y les he mandado para el hotel de Lowry, donde el Real Madrid está a punto de llegar, porque creo que ya ha aterrizado ya en la ciudad de los Gallagher y de Pep Guardiola y de Haaland, Y nada, pues a ver si ven a los jugadores llegar. 23 en la expedición. La baja última hora ayer de Lucas Vázquez, el pobre, que tiene una cornada importante en el isquio de la pierna izquierda. 3 semanas de baja. Más problemas para Carlo Ancelotti. Más sudokus que tiene que hacer el italiano. Y en principio, Fede Valverde lateral derecho, Mendy lateral zurdo, y todos los demás repiten: Courtois, Tchouaméni, Asensio en medio campo, si está recuperado completamente, creo que sí, Ceballos, junto a Camavinga en el doble pivote, y los cuatro fantásticos arriba. El Real Madrid, atención a esto, tiene 8 apercibidos, de los cuales 6 van a estar mañana en el partido, que son Bellingham, Camavinga, Luka Modric, Tchouaméni y Endriki. Están lesionados, pero están también a una tarjeta de la sanción Rüdiger y Militao, y hay un octavo que no os esperáis quién es. Se llama Carlo Michelangelo Ancelotti. Como vea una amarilla hoy, mañana en el Etihad, no estará en el banquillo el próximo miércoles en la vuelta de este playoff frente al Manchester City de Guardiola en el estadio Santiago Bernabéu. Un Ancelotti que hoy va a ser un poquito más, mañana, más leyenda, porque cumplirá su partido número 72 dirigiendo al Real Madrid en la Champions. Está empatado con Miguel Muñoz, que dirigió 71, como ahora Carlo Ancelotti en la antigua Copa de Europa. Y Ancelotti de momento tiene 2 partidos más: el 72 mañana, el 73 el próximo miércoles, para seguir haciendo historia. Ya sabéis que esto es un crucigrama terrible, que no están ni Carvajal, ni Militao, ni Rüdiger, ni Álava, ni Lucas Vázquez, y el Real Madrid tiene que poner frente a Haaland una defensa de absolutas circunstancias. Lo bueno también, que pita un francés, se llama Clément Turpin, ha dirigido al Real Madrid 7 partidos, ha ganado 6, ha empatado 1, y entre las 6 victorias, la de 2022 en la final de Saint-Denis, 1-0 con gol de Vinicius frente al Liverpool de Jürgen Klopp. Uh-huh. Que a las 8 van a hablar, no, a las 8 es el entrenamiento, 8 hora española, y una hora antes van a hablar tanto Carlo Ancelotti como Rodrigo Goes, la criptonita de Pep Guardiola, que ya le ha querido fichar, le va a querer seguir fichando, pero que le ha dado
calabazas,
buenos disgustos en los últimos años.
Un abrazo, Fernando, mañana más.
Beso, chao.
Abrígate.
Y mejor seguro, y mejor.
Sí, sí, mañana. Y si puedes en el banquillo también, aunque no juegues. Está por aquí Alejandro Mori, pero el Atleti está de vacaciones. Ya te lo he dicho, no tiene que estudiar, pues de vacaciones. Jano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha hecho los deberes y está disfrutando hasta el próximo miércoles a las 11, que vuelven a los entrenamientos. Por eso Griezmann y Coque acudieron ayer a Nueva Orleans, porque no querían perderse la final de la Super Bowl. Que también le gusta.
Impresionante.
A esto le gusta todo el baloncesto.
¿Son de los Filadelfia o iban con Kansas?
Pues mira, ahí me pilla. Bueno, tengo ni idea.
Pero mejor bueno, que vayan con Filadelfia. Lo digo por si hay alguien interesado. Filadelfia Eagles ha ganado la Super Bowl.
Sí, ha ganado, sí. A Kansas, ¿no?
A Kansas,
eso me sonaba algo. Y bueno, pues que un Atleti con un sentimiento agridulce después del empate en el Bernabéu, porque tienen la sensación de que en la primera mitad, después de ponerse por encima en el marcador, podían haber... Tenían al Madrid medio groggy y podían haber aumentado la ventaja. No fue así. El Madrid en la segunda parte fue muy superior, creó muchas ocasiones. Oblak salvó la portería en 2 o 3 paradas importantes. Y al final, bueno, pues un poquito de sabor agridulce por ese empate, que le sirve al Atlético de Madrid para seguir ahí en el segundo puesto, a un punto del Real Madrid. Pero ojo, el Atlético se tiene que poner las pilas, ¿eh? Porque en los últimos 4 partidos de Liga solo ha sumado 5 puntos de 12. Recordamos, derrota al Leganés, empate ante el Villarreal, victoria ante el Mallorca y empate en el Bernabéu ante el Real Madrid.
Gracias, Jano. No vale decirlo de Semana Blanca, ¿no? Por aquello de no toca Semana Blanca. Digo, porque también son vacaciones, ¿no? Gracias, Jano. Termino recordando que el Madrid es líder de la Liga CB en solitario, pero esta semana tenemos Copa. Desde el jueves el Real Madrid, aunque va a jugar el viernes, va a estar en Gran Canaria, y que en el fútbol femenino pues ganaron todos. Así que el Madrid es segundo, el Atleti es tercero y el otro Madrid es noveno. Las cosas bien.
Mira. Bueno, pues mañana más. Hasta mañana, Félix.
Adiós.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pisamos de nuevo asfalto y ya sabéis, hasta ahora recordamos y sobre todo algún que otro problema que pueda encontrarse y los que se han podido producir en los últimos minutos. Vamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se circula con normalidad por toda la red de carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo y sin incidencias, tanto ni en vías principales ni tampoco en las secundarias. Además, también hasta ahora van a encontrar totalmente despejadas tanto las salidas como las entradas a la capital. Aún así, les pedimos, como siempre, que moderen la velocidad y mucha atención ya al volante y a la carretera.
Gracias. Y vamos a las carreteras, bueno, a las calles de Madrid y M30. Porque por allí anda en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, que lo está viendo todo. Así que cuéntanos, hola de nuevo, Charo.
Hola, ¿qué tal, Pepa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos vamos a seguir quedando en el centro porque es donde mayores desplazamientos se están produciendo a esta hora y volvemos a resaltar, por ejemplo, la calle José Abascal, también la Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, Joaquín Costa hacia Francisco Silvela, la conexión de Avenida de América con María de Molina desde el cruce de la calle Cartagena y otros mucho más céntricos como la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá-Sevilla, Banco de España, Paseo de Recoletos para conectar con la Plaza de Cibeles y el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, especialmente las calles Ferrocarril, Bustamante, General Lacy y Méndez Álvaro.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buena tarde.
El corazón de Madrid. Con María Aparicio.
Preparadita que está ella, porque es lunes, ya saben, y tiempo de asomarnos al corazón de Madrid, nuestra sección más solidaria. María Aparicio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Esta semana os voy a contar la historia de Nuria, Nuria Cero, que es una profesora de educación física madrileña, que en el año 2022, Pepa, fue diagnosticada con un cáncer de mama. Actualmente se encuentra recuperándose del tratamiento, de los dolores físicos y de los emocionales, que quizás, pues bueno, son un poco los más duros. Una de las grandes pasiones de Nuria, que ya lo era antes del diagnóstico de la enfermedad y lo sigue siendo actualmente, es el deporte, Pepa, y más concretamente el ciclismo. Y por eso puso en marcha una iniciativa junto a la Fundación Aladina con el objetivo de recaudar fondos para los niños que sufren cáncer. Nos lo cuenta ella misma.
El reto Intentando Tocar el Cielo nace por la necesidad a nivel personal de ayudar e intentar apoyar a todos aquellos niños y adolescentes que están pasando por situaciones similares a lo que yo he pasado, ¿no? Y estoy pasando. Elegí a la Fundación Aladina porque ya la conocía y hace un trabajo increíble con los niños y porque me dieron la posibilidad de crear este reto deportivo.
Ese reto del que nos habla Nuria se llama Intentando Tocar el Cielo y fue una carrera que tuvo lugar el día 5 de julio de 2024 y con la que consiguieron recaudar una cantidad, María, muy considerable de dinero.
Sí, Pepa, además lo curioso de este reto es que fue a base de subir el puerto de la Morcuera, que está situado en la madrileña Sierra de Guadarrama. El objetivo que se puso Nuria aquel día fue conseguir 100 ascensiones y fue tal la acogida de otros ciclistas, Pepa, que alcanzaron más de 200, aunque este pues, no fue el único objetivo que cumplió aquel día.
Dar visibilidad a esta enfermedad y animar a la gente que sea solidaria y que aporte dinero para que estas asociaciones puedan seguir haciendo su labor.
Esa visibilidad tan importante de la que siempre les hablamos en esta sección y que muchas veces es la clave para que un proyecto solidario acabe siendo un éxito.
Sí, porque Pepa, aunque el cáncer infantil sea una cuestión que digamos noticiable siempre hablamos de esto, hay veces que las campañas flojean y los proyectos de investigación que requieren de mucha financiación lo notan mucho y por eso desde la Fundación Aladina tienen como prioridad la puesta en marcha de iniciativas como esta, Pepa, la cual, aunque el ascenso al puerto fuera hace unos meses, el objetivo económico que se marcó Nuria aún no se ha alcanzado.
A nivel económico, pues todavía queda un pequeñito empujón, ya que he conseguido 7.000 euros y mi objetivo es conseguir esos 8.848 euros, que son los metros que mide el Everest. Ahora yo creo que queda lo más difícil y todavía queda muchos metros para llegar a la cima, pero cada paso que damos es un recordatorio de que, aunque la vida puede ser difícil, siempre hay esperanza y apoyo disponible.
Esto que nos cuenta Nuria, Pepa, tiene mucho valor, pues porque ella ha vivido en primera persona los terribles efectos de esta enfermedad, con la que sigue lidiando a día de hoy. Un viaje muy duro que recuerda de esta manera.
Es como un viaje en una montaña rusa, un sub y baja de emociones y de cambios, tanto emocionales como físicos, como es la caída del pelo, una menopausia precoz, cambios en el cuerpo y las secuelas que me han quedado por los tratamientos. Un día con dolor, noches largas en las que pues no puedo descansar por los dolores neuropáticos que tengo.
Bueno, difícil, tiene que ser muy difícil, Pepa, vivir con estas secuelas. Pero lo que nos demuestra Nuria es que no tienen por qué ser más fuertes que la ilusión y las ganas por mejorar la situación de otras personas que están pasando por lo mismo, y mucho más si son niños. Así que desde aquí animamos a nuestros oyentes a que se metan en la web de la Fundación Aladina, añadiendo el nombre del proyecto Intentando Tocar el Cielo. Allí os presentarán a Nuria, cuál es este proyecto, cuál es su historia de vida, y bueno, pues con el objetivo así de poder recaudar fondos para la investigación y los tratamientos del cáncer de estos niños.
La verdad es que una vez que uno ha pasado esa montaña del cáncer, todas las demás ya pueden ser el Everest, ya pueden ser altísimas, que son enanas comparadas con todo eso, con toda esa escalada, la verdad es que sí. María, que te espero la semana que viene con otro trocito de corazón.
Muy bien, Pepa, adiós.
Bueno, sabe que ayer domingo, bajo el lema Vivienda digna y sostenible ya, unas 15.000 personas salieron a las calles de Madrid, salieron por Madrid para exigir el derecho por una vivienda digna. Una marcha que fue convocada por más de 40 colectivos de vivienda, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, sindicales y sociales, los mismos que convocaron la manifestación del 13 de octubre y a las que se unió el PSOE y Más Madrid. Jorge Rodrigo es consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, Pepa. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, Jorge, ¿alguna valoración de esa marcha de ayer?
Bueno, desde luego nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, el derecho a la huelga y a la manifestación, porque en este caso nosotros siempre vamos a defender todos los sistemas constitucionales. Lo que sí que es verdad es que los madrileños y el resto de los españoles estamos viviendo una situación muy difícil respecto a las políticas de vivienda, y lo que tenemos que trabajar es todas las administraciones públicas para intentar por todos los medios solucionar el problema. Si bien el mayor problema, sobre todo para agilizar la vivienda y que bajen los precios, desde luego es no perpetuarse en una ley de vivienda estatal que no funciona y que tiene efectos negativos. Siempre lo hemos dicho desde el gobierno regional, que la ley de vivienda que aprobó el señor Sánchez con sus socios, los nacionalistas y los independentistas, era intervencionista. Pero yo creo que independientemente de esto, Pepa, lo que tenemos que hacer es, desde las administraciones públicas, trabajar conjuntamente, sobre todo como lo estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, para intentar solventar ese problema, que somos conscientes de que los jóvenes necesitan un futuro y al mismo tiempo necesitan una vivienda para poder emprender todos sus proyectos de vida.
Consejero, ¿le chocó ver en esa manifestación a Mónica García, la ministra de Sanidad?
Por supuesto, porque estos ministros que tenemos actualmente son mucho de manifestación, pero de trabajar en sus ministerios poco. Desde luego, que se manifieste la izquierda en todos los sentidos, también solicitando vivienda y potenciando el derecho a la vivienda, que es muy legítimo, pero desde luego allí no hubo, por parte de los grupos de la izquierda que estuvieron manifestándose, ningún tipo de referencia a la nefasta ley de vivienda. Sabemos y lo tenemos claro que las soluciones no pueden pasar porque no haya ni seguridad jurídica y porque se ataque la propiedad privada. Entonces, en este caso, que haya ministros del Gobierno de España y concejales del Partido Socialista, que son los que votaron en su día esa ley, una ley que ataca el derecho a la propiedad, como digo, y sobre todo que es una ley intervencionista, pues yo creo que tenemos un problema. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que desde el gobierno de Pedro Sánchez la vivienda se ha incrementado el precio en Madrid un 35,1% y en toda España un 37,8%, pues desde luego hay algo que no funciona, y es esa ley de vivienda, esas políticas de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez intervencionistas. Y nosotros desde el gobierno de la Comunidad de Madrid lo que estamos haciendo es intentar por todos los medios construir vivienda, hacer todo lo posible para que se genere vivienda, generar oferta para que bajen los precios.
La verdad es que la solución es difícil, es una solución que no llega de un día para otro, porque esto no es vamos a hacer y mañana ya está y se entregan las llaves, consejero. Pero ¿de qué depende que no se construya más? Porque esto se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Hablamos de esa ley de vivienda, pero también hay una ley del suelo.
Desde luego, mire, Nosotros, en el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, prácticamente todas las semanas estamos dando ya nuevas promociones de vivienda pública con el Plan Vive, que se están beneficiando a muchos madrileños y especialmente los jóvenes. Esas viviendas que estamos entregando, que en el año 2024 tuvimos la oportunidad de entregar más de 2.500, no se han hecho de hoy para mañana. El problema de la vivienda no es de este trimestre. Llevamos mucho tiempo en la Comunidad de Madrid viéndolo venir y por eso estamos construyendo vivienda pública, más de 8.500 y muchas más que vamos a licitar para solventar esta situación, generar oferta y que bajen los precios. El problema es que el Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, se acaba de enterar ahora que tenemos un problema con la vivienda e intenta poner medidas que desde luego son cosméticas y que no están funcionando. Desde luego tuvimos la oportunidad de ver todos los madrileños y españolas cómo presentaba una serie de medidas en un acto donde ponían las fotografías de las construcciones que hace el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Presentó 12 propuestas, de las 12, 5 tienen que ser ratificadas en el Congreso de los Diputados. Y el señor Sánchez tiene una minoría parlamentaria y es muy difícil que sus propios socios la apoyen a este respecto. Por lo tanto, son medidas cosméticas, solo anuncios y que desde luego no están ayudando en nada. El problema de la vivienda es a corto y largo plazo y hay que ponerse a trabajar ya, como lo ha hecho el Gobierno Regional, en este caso, y muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Hablan los jóvenes, bueno, los jóvenes y no tan jóvenes, porque nadie se puede permitir, por lo menos si hablamos de los precios de que se mueve la Comunidad de Madrid, una vivienda, comprar una vivienda. Consejero, ¿cuánto de una vivienda se va a impuestos? ¿No sería igual también una buena medida bajar esos impuestos?
Sin duda, y así se lo estamos reclamando en este sentido al Gobierno de España. Les voy a dar un dato. Para poder adquirir una vivienda, del precio que van a pagar los madrileños en ese caso, los madrileños y todos los españoles, el 25% son impuestos. Por lo tanto, el Gobierno de España lo que tiene que hacer es empezar a replantearse bajar esos impuestos, como lo hemos hecho en la competencia que tenemos en materia fiscal en la Comunidad de Madrid. Y al mismo tiempo tenemos que seguir trabajando, en este caso, a los más jóvenes, dando oportunidades, como les estamos haciendo, avalándoles el 100% a la hora de comprar una vivienda, ayudándoles con subvenciones al alquiler, pero desde luego lo que tenemos que agilizar es el mercado, generar oferta para que bajen los precios. Los impuestos son un problema. Nosotros estamos, que es una premisa y una seña de identidad del Gobierno Regional de Madrid, bajar los impuestos y tener una fiscalidad y una seguridad jurídica que garantice las inversiones que se están haciendo en nuestra Comunidad de Madrid y al mismo tiempo la posibilidad de tener o acceder a una vivienda en régimen de compra de alquiler. Lo que no puede ser es que el 25% del precio de una vivienda sean impuestos.
Luego, otra de las cosas también que tenemos en la Comunidad de Madrid y que se queja mucha gente es la llegada de extranjeros con otra renta per cápita, que indudablemente ven aquí un negocio, compran casas. A estas personas que viven en esos barrios, los trasladan a otros barrios un poquito más baratos, los que estaban en esos barrios, y así nos vamos alejando cada vez más del centro y sobre todo de la Ciudad de Madrid. ¿Todo esto no habría que poner también alguna medida?
Bueno, yo creo en ese sentido, Pepa, que es un discurso que tiene la izquierda un poco rancio y sobre todo que no es realista. Si tenemos en cuenta el número de viviendas que se están comprando por parte de extranjeros en la Comunidad de Madrid, solo y exclusivamente es un 3%, que significativamente no quiere decir nada. La mayor parte de esas viviendas por extranjeros se producen en zonas costeras turísticas como es el Mediterráneo o Baleares o Valencia y especialmente también en Málaga. Aquí en Madrid no tenemos ese problema y además hay que traer a inversión a todos los efectos. El gobierno de Pedro Sánchez va a eliminar la Golden Visa y si los madrileños tienen la oportunidad de ver los datos de lo que ha significado la Golden Visa, esas inversiones que se realizan en materia inmobiliaria, si se dan cuenta, el tanto por ciento prácticamente no afecta.
El problema, y ya para concluir, consejero, ¿es un tema de precio o de salarios?
Bueno, desde luego es un tema de precios y de salarios. Si queremos que bajen los precios, la única solución, y es la única solución que hay, es generar la oferta para que bajen los mismos. Y luego es un problema de salarios, especialmente en nuestros jóvenes. Al final las políticas de vivienda y la situación que estamos viviendo actualmente en toda España e incluso en Europa es un problema salarial. Nuestros jóvenes al final están desmotivados cobran unos salarios que son muy bajos para la capacitación que tienen, la formación que tienen y sobre todo en los trabajos que están desempeñando. Y yo creo que eso también se debe de analizar y estudiar por parte del Gobierno Central para que se mejoren los salarios de los jóvenes y en este sentido tengan la oportunidad de tener un acceso a la vivienda en compra de alquiler mucho más ágil y sobre todo mucho más posibilista.
Es Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, a quien le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Consejero, gracias y seguiremos hablando, por desgracia, de este gravísimo problema que tenemos en Madrid.
Muchísimas gracias, Pepa. Un saludo a todos. Buenas tardes.
En Más de Uno Madrid, Crónicas de un Villano.
Pues vamos a por el último pasadito porque, como saben, no nos cansamos de conocer mejor nuestro pasado y a nuestros personajes. Y eso se preguntará, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo, siguiendo las placas que tenemos en nuestras calles o bien escuchando atentamente todos los lunes a nuestro villano. Álvaro Anula, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, nunca nos cansamos porque siempre hay alguna historia que contar, algo de nuestro pasado que escrutar.
Y hoy nos quedamos, Álvaro, en el centro de la capital porque toca recordar a uno de los grandes madrileños de la historia, ¿no es así?
Eso es, eso es. Hoy nos quedamos concretamente en la calle Cedaceros, justo entre el Congreso y lo que es la calle Alcalá, porque en ella, justo en el número 3, murió uno de los madrileños más castizos que hemos tenido. De hecho, esto es muy curioso, Pepa, porque se dice que el casticismo, nunca mejor dicho, pudo inventarlo él. Pero más allá de esto, estamos ante el gran creador de sainetes, esa forma de comedia tan madrileña, ¿no? Y sí, nosotros también tenemos a nuestros propios Ramones. Tenemos a Ramón de Mesorero Romanos, también a Ramón Gómez de la Serna, pero en este caso toca hablar del tercero, toca hablar de Ramón de la Cruz, y para eso tenemos que viajar al siglo XVIII. Y nos encontramos aquí a finales del siglo XVIII dando una vuelta por el Madrid más ilustrado y ojo, porque nos encontramos al bueno de Goya. Parece que el pintor hoy se ha levantado con buen pie y va sonriendo, pero cuando vemos quién le acompaña ya sabemos por qué tiene tan buen humor. Efectivamente, está con su mejor amigo, el gran comedista, el que mejores sainetes hace. Sí, a su lado va el gran Ramón de la Cruz, que debe ir comentándole pues algunas de sus últimas obras. Goya y Ramón de la Cruz son completamente inseparables, y eso que el dramaturgo no contaba con muchos amigos. Al parecer todos los literatos de Madrid de la época, pues bueno, le tenían un poco de ojeriz, entre comillas, y todo porque parece ser que tenía ciertos favorcillos, por llamarlos de alguna manera, por parte del ayuntamiento a la hora de representar sus obras en los grandes teatros, obras que, cómo no, siempre eran sainetes. Pero claro, ¿qué son los sainetes? ¿Cómo explicarlos? Pues sencillamente, para que todo el mundo lo comprenda, son piezas de teatro de un acto donde la comedia y el costumbrismo pues se dan la mano, ¿no? Y cómo no, Ramón de la Cruz siempre se inspira en Madrid para estos sainetes, de ahí que sea el inventor del sainete madrileño, así hasta que coge una pulmonía que cava su propia tumba. El autor morirá en 1794 en ese palacio de la condesa duquesa de Benavente, su gran mecenas a la sazón, ¿no? Lugar donde hoy tenemos esa placa que nos recuerda a este personaje. Pepa.
Bueno, pues solamente me queda decirle que cuando pase por la calle Cedaceros, en el número 3, levante la vista y lea esa maravillosa placa que le cuenta la historia que ahora mismo le acaba de resumir nuestro villano Álvaro Anula. Te espero la semana que viene, Álvaro. Un beso enorme.
Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Maná, maná. Pues a puntito estamos de marcharnos y antes de irnos, Granolla, ¿qué tenemos que saber?
Yo a lo mío, en el Día Mundial de las Legumbres, la comunidad consigue recuperar especies desaparecidas de garbanzo. Llegamos ya a las 1.200 hectáreas plantadas en nuestra comunidad. ¿Sabes cuáles son las 9 variedades de garbanzo que tenemos en la comunidad?
No tengo ni idea.
Amelia, Amparo, Elvira, Alcazaba, Eulalia, Inmaculada, Pilar, Lola y Carmen.
¿Qué dices?
Así te lo cuento.
Pero se parecen mujercitas.
Ya te digo. Pues si quieres un día hacemos algo con el Imidra y hablamos de
garbanzos. No, pues sobre todo... Sobre todo preguntarle a qué corresponden los nombres, si son de sus hijas, de alguien del instituto o algo. Bueno, que nos vamos. Sí, la legumbre es lo que tiene. Que le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Que le siga leve lo que queda del lunes. Y ya saben, mañana volveremos a la misma hora, eso de las 12:20, aquí en Onda Cero, para hablar de Madrid y su gente. Hasta entonces.